ya vimos que la iglesia de Corinto se había convertido en una iglesia legalista, en una iglesia que estaba condenando a los demás, y una iglesia que no había entendido el mensaje de Primera de Corintios. Dijeron, bueno, pues si pecar es malo, entonces no vamos a permitir que ningún pecador se nos acerque. Y esa es la mentalidad que tenían las personas de Corinto, que estaban completamente separados del mundo. Ah, tú no eres de mi tipo, yo no quiero hablar contigo. Y tenían esta perspectiva, esta opinión, que eran demasiado santos para tratar con gente que no era de su tipo. Entonces, Pablo está usando este libro para demostrarnos que la espiritualidad verdadera no juzga, pero busca restaurar, que no condena, pero quiere perdonar, que no está enfocada en sí mismo, pero está enfocada en los demás. Y Pablo quiere que lleguemos a este entendimiento. Y la verdad es que este entendimiento es bastante maduro. Cualquiera puede dejar malos hábitos. Muchas veces eso no es lo difícil del cristianismo. A veces sí, pero normalmente lo difícil del cristianismo no es tanto dejar los malos hábitos, pero aprender realmente a amar, aprender realmente a no juzgar. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Entonces la iglesia de Corinto, fácil, dejó todos sus adicciones, dejó sus problemas externos, pero no habían entendido cómo dejar sus problemas internos, no habían entendido cómo dejar de juzgar, cómo amar. Y como vimos en el libro de Primera de Corintios, la espiritualidad verdadera es el saber cómo amar. Entonces no habían entendido ni el principio. Entonces, el domingo vimos que Pablo estaba defendiendo su puesto como apóstol, que no estaba atacando a los demás, pero simplemente estaba comunicando el carácter de Dios. Y él entendía que la iglesia de Corinto estaba juzgando, pero él decía, ¿sabes qué? Dejen de juzgar, qué malos son. Pero él está diciendo, ¿sabes qué? Dios es un Dios de misericordia. Entonces su iglesia debe ser una iglesia que es misericordiosa. Entonces está comunicando estas cosas acerca de Dios y las razones. También vimos la semana pasada que no pudo llegar a Corinto como había prometido, que se enfrentó a una dificultad tremenda en Asia, que no lo permitió llegar, y también dijo, simplemente, ¿sabes qué? No estaba listo para verlos. Si los hubiera visto, no los hubiera visto en amor. Había muchas cosas que todavía no estaba listo para estar con ustedes. Y en eso vamos a empezar ese capítulo que acaba de terminar de decirles por qué no había ido, y va a continuar en ese tema. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces el motivo que Pablo no quiere ir a Corinto es porque sabe que iba a ir triste. Y lo que me impacta a mí de esto, lo que me llama la atención mucho, es que Pablo, una de las personas más espirituales de la Biblia, está triste. Y me di cuenta que la tristeza a lo mejor es parte de la vida común, de la vida normal. Es algo que yo he entendido recientemente. A veces me ponía triste y decía, no, la Biblia dice, regocíjense siempre. Otra vez les digo, regocijaos, estoy fallando a Dios por estar triste. He dado tantas cosas para estar feliz y mírame, estoy triste. Luego me empecé a dar cuenta que, ¿sabes qué? Pablo estuvo triste. Es más, me puse a meditar en el asunto y me di cuenta que, ¿sabes qué? Cristo era un hombre que conocía lo que es tener gozo. Él sabía lo que era estar alegre. Él sanó a los enfermos. Él levantó a los cojos. Él cambió el agua a vino. Él le gustaba comer. Él era amigo de los publicanos. Cristo sabía divertirse. Cristo tenía gozo. Pero también vemos en Isaías que dice que era un hombre que era varón de dolores, que era despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. Entonces sí, Cristo sabía lo que era estar gozoso, pero a la vez también sabía lo que era estar triste. Él había experimentado el quebranto, él sabía lo que era el llanto. Él era un varón de dolores, de angustia. Entonces me quedé, ¿cómo funciona esto? Si Dios está alegre, si Dios es gozoso, pero Dios es un varón que está triste a la vez, ¿cómo funciona eso? Y me empecé a dar cuenta que a lo mejor la tristeza y el gozo no son cosas opuestas. A lo mejor puedes estar en un estado de tristeza y no perder tu gozo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con Pablo. Y hay gozo que va más allá que los tiempos difíciles. El estar triste es parte de la vida. Nuestro deber es saber cómo tener gozo aunque haya circunstancias difíciles. No es que fingimos estar bien, no es que decimos, sabes que no está pasando nada, pero es que nos damos cuenta que aunque haya tiempos difíciles, siempre como cristianos tenemos un motivo para el cual estar agradecidos. Pero a fin de cuentas, Pablo dice, ¿sabes qué? Estaba triste. Y lo único que yo quiero decirte como amigo es, no te sientas mal si estás triste. Si estás triste, date cuenta que es una oportunidad para seguir adelante con tu vida, que es una oportunidad para dejar que Dios obre en tu vida. Pero no dejes que la tristeza te afecte en un aspecto negativo. Usa tu tristeza para que te motive a confiar en Dios. Entonces Pablo estaba triste. Está diciendo, ¿sabes qué? Quería ir con ustedes, pero no quería ir en tristeza. Porque Pablo se da cuenta que la tristeza es contagiosa. Por eso los cristianos, si estamos alegres, tenemos que avisarles a nuestras caras. Muchas veces sentimos, ¿sabes qué? Estoy bien alegre, pero bueno, yo lo he visto en mi vida, que me siento alegre, me siento feliz, pero estoy así. Estoy bien alegre. Y la gente ve eso y es contagioso. Si yo me veo triste, la gente que está alrededor del mío también va a estar triste. Entonces, debo de demostrar el gozo del Señor, debo de sonreír, debo de poder expresar ánimo cuando estoy hablando con la gente, no es que vivo con las muchas. No, pues yo estoy más contigo. Tú sabes, no, pues la vida a veces es difícil, ¿verdad? No, como cristianos tenemos un motivo para estar emocionados, tenemos un motivo para estar felices. Es más, en mi opinión, yo creo que cada día debe de ser el mejor día de nuestras vidas, porque servimos ese tipo de Dios. Entonces, el versículo 2 dice, porque si yo os contristo, los hago tristes, ¿quién será el que me alegre o quién será luego el que me alegre? Sino aquel que yo contristé. Lo que está diciendo es que si estoy triste, no solamente me va a ir mal a mí, pero me va a ir mal a todos. Entonces no estoy dispuesto a que mi tristeza los afecte a ustedes también. Y esto lo vi claramente cuando perdí mi perrita. Tenía una perrita, no sé, pobrecita. La dejé en mi patio de enfrente. Un domingo regresé y ya no estaba. Y dije, no, mi perrita. Y estaba más. No soy súper tierno con animales. A mí se me hace que un animal es un animal. Pero sí estaba triste porque sentí que era mi hija. Sentí la cuidaba, le daba de comer. Pero cuando le contaba eso a las personas, decían, no, se me perdió la perrita. Y había unas reacciones de unas personas. Que pensé que iban a llorar, que pensé que no, está bien, no te preocupes, está con el Señor. Y unas reacciones que a mí me ponían tristes, y eso es lo que está diciendo Pablo. Si te pongo triste a ti, ¿cómo me vas a animar a mí? Entonces no quiere ir a Corinto con esa actitud, sabes que estoy triste, las cosas son difíciles, estoy pasando por aflicciones. Entonces él decide mejor esperarse a que su actitud esté correcta antes de ir a Corinto. Versículo 3 dice, esto mismo os escribí, para que cuando lleguen no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debería gozar. Cuando en vosotros todo, que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueran conquistados, sino que para que supiéis cuán grande amor es el que tengo por ustedes. Entonces, antes de ver lo que está diciendo aquí, es importante saber que Pablo escribió varias cartas a los corintios, a la gente de Corinto. No solamente son las dos que tenemos, pero escribió cuatro. Ahora, todo lo que escribió Pablo obviamente no es divino, no es inspirado, aunque sí tiene cosas que le escribió que son inspiradas, pero obviamente si le escribo una nota como, oye, ma, voy a ir a Jerusalén, no significa que es la palabra de Dios. Y así les escribió cartas a la gente de Corinto que no era inspirada, que nada más era una carta de amistad. Y vimos eso en primera de Corintios, que les había mandado una carta a la gente de Corinto cuando escuchó que había empezado una congregación ahí. Y ellos le respondieron esa carta con un chorro de preguntas. Y el libro de segunda, de primera de Corintios, que tenemos en la Biblia, es un libro que está respondiendo todas las preguntas que habían. Y después de que escribió primera de Corintios, escribió ese libro que está hablando aquí, que le dicen el libro o la carta de las lágrimas. Dice que con mucha tribulación y angustia del corazón escribí con muchas lágrimas. Pero lo que está diciendo es que el motivo que escribió así, con tanta pasión, con tanto dolor, con tantas lágrimas, el motivo que estamos dando de esos sentimientos no es porque quería que estén tristes o quería que supieran el amor que tienen por ellos. Versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no para exagerar, a todos vosotros. Entonces, había algo que le había causado tristeza a Pablo. Alguien en específico había cometido un pecado y era tan grave que le causó suma tristeza a Pablo. Y es más, no solamente a Pablo, pero él dice, no por exagerar, pero a todos vosotros. Es un pecado que fue tan grave que Pablo y toda la iglesia de Corinto estaban tristes por eso. Versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sabes qué? Toda la iglesia se enteró del pecado de ese individuo. Y todos lo están reprendiendo. Imagínense que se equivocan y que todos los de la iglesia, ¿sabes qué? Que hablan por teléfono y dicen, ¿sabes qué? Pablo, escuché lo que hiciste. ¿Sabes qué? A mí se me hace pésimo lo que estás haciendo. Deberías darte vergüenza. Imagínense, toda la congregación se enteró del pecado de este hombre y todos los estaban reprendiendo. Porque Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que con esto ya basta. Pobrecito joven. Lo que está diciendo es que en vez de reprender, a lo mejor tenemos que empezar a perdonar. En vez de regañar, aprender a consolar. Porque si no va a ser demasiada tristeza. Aquí dice que va a ser demasiada tristeza, que es una maquinaria del Satanás. Que él usa muchas veces, o a veces usa a los hermanos, usa la reprensión de los hermanos para desanimar a otros hermanos innecesariamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿sabes qué? Pobrecito, ya no le pongan más de lo que puede soportar. Y eso es una lección que es importantísima aprender en cuanto a la disciplina, especialmente padres de familia o líderes de algún ministerio o líderes de algún tipo. Entender lo que realmente es la disciplina. El propósito de la disciplina no es de arguir, no es que se sientan mal por lo que han hecho. Muchas veces sentimos que eso es la disciplina por la disciplina que nos daban nuestros papás, ¿no? ¿Cómo eres, chamaco? Te dije que no hicieras eso. Y lo único que nos sentimos es, ay, 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 qué malo soy. Pero eso no es la disciplina. Disciplina no es demostrarles qué malos son, pero ayudarlos a cambiar, a ser una mejor persona. Entonces el propósito de la disciplina no es que se sientan mal, pero que haya cambio en su vida. Pero también, como ahorita nos está explicando Pablo, es difícil que haya cambio en su vida si no hay reconciliación en la relación. Y eso lo vi mucho en mi papá. Si él me daba nalgadas, primeramente es porque las merecía. No nada más me las dio, nada más por ser frustrado. Pero siempre, mi papá es tierno, tierno. Me sentaba en sus rodillas y me decía, ¿sabes lo que hiciste? Y yo, sí, ¿sabes? No, los que tienen hijos no saben cómo es. Le pegué a mi hermana. Fuera de eso, ¿verdad? Y siempre me daba a entender lo que había hecho, no para que me sintiera mal, pero para que supiera cómo mejorar mi vida. Y después de que me daba las nalgadas, siempre me sentaba y para eso entonces yo estaba gritando, estaba rojo, según yo estaba a punto de morirme. Y siempre me decía, ¿sabes qué, Jonathan? ¿Sabes por qué lo hice? ¿Sabes por qué lo hice? Y yo sabía por qué lo hacía, porque él me amaba lo suficiente para no dejar que mi vida continúe así. Que él sabía que si no puedo respetar a mi hermana, no voy a poder respetar a mi esposa. Y él quería que yo aprendiera a una temprana edad. Entonces, la disciplina no es para demostrar las fallas de la persona. Padre de familia, eso no es el motivo por el cual disciplinas a tus hijos. el motivo es para que pueda haber reconciliación, para que pueda haber un cambio grande en su vida. Y es difícil hacerlo sin reconciliación. Por eso mi papá nunca dijo, vete a tu cuarto, chamaco, hasta que se te pase algo, hasta que dejes de llorar y hasta que puedas hablar bien. Él me decía, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo porque te amo. Lo estoy haciendo porque te quiero. Entonces, líderes, padres, eso es la disciplina. La disciplina es amar a alguien lo suficiente para no dejarlos ir en el camino incorrecto, instruirles y demostrarles la forma correcta que deben de ir. Es más, esto lo veo con el discipulado. Hay veces que hay personas que vienen al discipulado intenso, que están haciendo cosas que yo sé que a la larga los van a lastimar. Y yo no puedo ser tan frío como para no advertirles del peligro. Pues, ¿sabes qué? Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, sabiendo yo que eso nos va a llevar a problemas graves. Entonces, a lo mejor me veo gacha, bueno, hasta me dicen el regañón por eso. Pero sepan que lo hago no porque les quiero demostrar lo malo que están haciendo, eso no es mi meta. Mi meta es darles las herramientas que necesitan para seguir adelante con su relación con Dios. Acuérdense, el título que tiene la Biblia es espada, no es algo que le darías a un niño de 5 años. Siempre que te enfrentas a la palabra, duele. Hay dolor, pero no es la meta el dolor, pero la reconciliación que hay después del dolor. Por eso dice en Oseas, dice, hay que regresar al Señor porque Él ha roto, pero Él va a vendar. Que el propósito de la disciplina de Dios no es lastimarte, pero arreglar, reconciliar, instruir. Entonces, como padres de familia debemos de aprender, bueno, saber cómo instruir a nuestros hijos. No, ya no tengo perrita, entonces. Una cosa que ya aprendí con mi perrita, aunque ya no la tengo, es que puedes ver tu carácter fácilmente con lo que dices. Yo luego pude notar mi falta de paciencia, porque más lo que más le dije a mi perrita, adivinen qué fue: cuánto te quiero, qué bonita eres, vente para acá, dame. No, ¿qué fue? No, ey, no, ey, no. ¿Qué me demuestra eso acerca de mí? Que soy impaciente, que necesito aprender a amar. Entonces, es fácil hacer lo mismo con los hijos. Debes de tener la habilidad de comunicar más amor e instrucción con tus hijos. Que por cada una vez que los regañes, diles que los amas 10 veces. Eso es lo que sería disciplina correcta. Pero vamos a seguir adelante. Versículo 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, Pablo empieza a cambiar el tema aquí, empieza a hablar de la historia, de lo que pasó en Asia. Entonces, llegó a Asia y Dios abrió una puerta ahí para el ministerio, pero no tuvo reposo en su espíritu porque no hallaba a su hermano Tito. Y esto me encanta acerca de Pablo. Que él estaba dispuesto a que, aunque hubiera puertas abiertas para predicar, que se enfocaba más en las amistades que tenía. Y algo que enseña la Biblia mucho es la importancia de las relaciones sobre las labores. Se ve cada rato con Cristo. Él tiene la oportunidad de ministrarle a miles de personas, y ¿qué es lo que hace? Se aparta con sus discípulos. Y estamos viendo esto aquí con Pablo, que él tenía puertas abiertas para ministrarle a bastantes personas, a una ciudad completa, pero él dijo, ¿sabes qué? No puedo encontrar a mi hermano Tito, entonces prefiero encontrarlo a él. A Cristo igual se le hizo más importante pasar tiempo con sus discípulos. Y algo que yo he visto en mi vida, que he visto en la vida de los demás, es que la intimidad produce la influencia. Lo más íntimo que eres con una persona, con tu amistad, con ella, con esa persona, tiene más poder para impactar su vida. Y eso se ve en el matrimonio, ¿no? Una pareja, mínimo en teoría, tiene el máximo o la máxima influencia en la otra persona. Por ejemplo, marido, si alguien que no conoces llega y te dice, ¿sabes qué? Por favor, no uses esa camiseta, está bien fea, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, la vas a volver a usar. Ahora, si tu esposa dice, no uses esa camiseta, está bien fea, ¿qué va a pasar? Aunque la quieras usar, la va a tirar. Porque hay influencia cuando hay intimidad. Entonces, lo que está aquí demostrando Pablo es que él está más dispuesto a invertir en una relación donde hay intimidad, una relación, que un pueblo entero donde no conoce. Y eso debería demostrarnos a nosotros algo. Que lo más íntimo, las amistades más íntimas que tenemos deben de ser en las cuales nos enfocamos. Debemos de enfocarnos más en los que tenemos el poder para influenciar. Por eso es tan importante este concepto de estudios en casa. Que si realmente quieres tener una vida que tiene un impacto, tienes que tener grupos donde son íntimos. Es difícil impactar a una iglesia, casi imposible. Pero cuando hay un estudio en casa o algo así, más íntimo, más cerrado, más cercano, es posible tener un impacto tremendo en la vida de los demás. Los que son parte de un estudio en casa saben esto. Que hay poder en la intimidad. Entonces, enfócate más en lo que tienes el poder para influenciar. Y eso también va en el evangelismo. Muchas veces que gente no quiere ir nada más que ir a las calles y evangelizar y gritarlo de las esquinas, y eso está bien, es válido. No tiene nada de malo. Pero muchas veces hay gente que quiere ir a predicarle a las naciones y no están impactando a su familia. Entonces, una de las claves para ser eficaz en tu vida es aprender a enfocarte en los que puedes impactar, a los que tienes más cerca. Eso me pasa a mí porque he viajado, tengo amigos por todos lados, y hay veces que se frustran conmigo porque dices, Jonathan, te mandé un correo hace un mes y no me lo has regresado, y cosas así. Y yo me doy cuenta que sí, está bien estar en comunicación con ellos, pero ahorita no los puedo impactar, entonces no me voy a enfocar en ellos. Me voy a enfocar en los que tengo frente de mí, para poder impactarlos, porque yo me doy cuenta que solamente puedo impactar a través de la influencia. Porque solamente puedo influir a través de la intimidad. Entonces, si no puedo ser íntimo con una persona, no tengo el poder para influenciarlo. Entonces me encanta Pablo, que le demuestra que sí, el ministerio es importante, pero no es tan importante como las relaciones. No sustituyas relaciones por ministerio. Mejor haya la forma de estar en el ministerio construyendo amistades íntimas, como un estudio en casa, o como un grupo de jóvenes, o como un grupo de señoras. Seguimos en versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y qué padre, ¿no? Que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y ahorita está hablando en el contexto de ministrar. Y qué bella promesa, que si estás obrando para Cristo, no importa si solamente estás alcanzando a una persona o si estás alcanzando a una ciudad. Y disculpen, Él siempre nos va a llevar en triunfo. Dios es el que produce el triunfo en nuestras vidas. Cuando nosotros le estamos siguiendo, Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Su vida no tiene que ser un fracaso. Es más, si aprendes a seguir a Cristo, nunca lo va a hacer. Porque te das cuenta que hasta los tiempos difíciles están obrando para tu propio bien. Seguimos en versículo 14, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para que para Dios seamos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En esto ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien, la primera vez que leí eso se me hizo medio raro, porque estaba combinando un conocimiento con un olor. Luego empecé a pensar, y no sé en tu opinión, pero mínimo en la mía, una de las cosas que es más fácil para mí percibir, especialmente cuando entro a un cuarto, es el olor. Especialmente si es un olor extremo. Si entro a un cuarto y huele feo, luego lo primero que dices es, ¿qué pasó aquí? O si entras y huele bonito, por ejemplo, si cuando vivía con mi mamá, que iba a patinar y regresaba y que estaba poniendo un pastel, y entras a la casa y... como que... es tan bello. No, el olor mínimo a mí me impacta. Entonces lo que está diciendo es que el conocimiento de Dios lleva un olor, que es una fragancia. Y es más, si ves en Efesios, no vayas ahí, pero te lo voy a leer. En Efesios 4:9 dice que no dejes que ninguna palabra que digas sea corrupta. Y la palabra incorrupta literalmente significa podrida. Entonces lo que está diciendo es que cuando estás comunicando tienes dos opciones. O comunicar un olor fragante que es bello, que es el conocimiento de Cristo. O comunicar un olor podrido. Entonces, en versículo 17 dice que los que falsifican la palabra de Dios son los que están dando olor de muerte. Y eso es tan triste, que hay personas que tuercen la palabra de Dios, que tienen doctrinas tan raras. Si prendes la televisión, las noticias que están hablando los cristianos normalmente no es bueno. Por ese tipo de personas que toman las escrituras y las tuercen y son raras, son tristes. Lo que está diciendo esta vez es lo único que está comunicando es una peste que nadie quiere oler. Pero si realmente conoces a Cristo, vas a tener un olor fragante que cualquier persona con la cual tengas una amistad van a poder ver. Que va a ser un olor fragante que cuando hablas con ellos, ellos se dan cuenta que tú traes un aspecto hermoso a la conversación. Que no solamente estás hablando de la chava ni del trabajo, del fútbol o lo que sea, pero lo que estás diciendo lleva un peso, lleva un significado, lleva una fragancia celeste. Y tenemos la oportunidad de hacer eso a través de lo que estamos comunicando, pero solamente se puede a través de primeramente conocer lo que es el conocimiento de Dios. Entonces, en resumen, la tristeza no es mala, pero debemos de aprender a controlarla. La tristeza no es mala si dejas que no contagie a los demás. También vimos que tenemos que estar dispuestos a perdonar a los que están caídos. También vimos que debemos de enfocarnos en los que somos capaces de influenciar. Y también vimos que cuando tienes el conocimiento de Dios, puedes dar un buen olor a los demás. Entonces, este capítulo me encanta porque es tan diverso, pero está demostrando tanto acerca de la forma de caminar con Cristo. Que hay tantas cosas bellas en las cuales podemos crecer, podemos aumentar nuestra fe. Me encanta Pablo, es súper práctico. Entonces, ¿sabes qué? Si hay una persona que está mal, ¿sabes qué? Tú no juzgues. Tú perdónala, tú ámala. Está diciendo, ¿sabes qué? Si estás triste, no dejes que te contagie a los demás. Mi mamá dijo, mal tiempo, buena cara. No es que le estás escondiendo las cosas, pero es que sabes que tienes un motivo para el cual estar feliz. También te das cuenta que puedes influenciar a los que tienes más intimidad, entonces que te enfocas en tus amistades. También que cuando tienes el conocimiento de Cristo, vas a traer una fragancia, un olor grato a cada conversación en la cual estás. Amén.